Las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de este programa. Encantado de estar aquí contigo hasta las 8:30 de la mañana para contarte lo que está pasando y lo que va a pasar en este sábado de tanto calor. Luego te lo contamos en este 9 de julio. Un día que amanece todavía con los ecos de unos disparos. Disparos que acababan ayer con la vida del ex primer ministro japonés Shinzo Abe mientras daba un mitin en la calle. Las imágenes, no sé si las has visto, son impresionantes. Además, en Japón, que los políticos van sin apenas seguridad, y es que le pegan dos tiros a escasos metros. El asesino, ya arrestado, le disparó con un arma de fabricación casera. Bueno, y si te acabas de levantar, seguro que te interesa saber que el millonario Elon Musk ha dado marcha atrás en su intención de comprar la red social Twitter. Había ofrecido 44.000 millones de dólares, pero se retira del proceso porque, dice, se han incumplido varias promesas de la compañía. Nos espera un proceso judicial ahora que promete ser de lo más entretenido. Y lo siguiente en esta mañana de sábado tiene que ver precisamente con el mundo de la empresa. Este dato que te voy a contar ahora puede parecer irrelevante, pero es un reflejo claro de la situación de la economía española. Mira, la creación de empresas retrocedió un 4,6% en mayo. Y ya son dos los meses consecutivos en que se producen retrocesos. Y esto pues tiene mucho que ver, ¿verdad?, con la confianza. Dice el dicho, en tiempo de crisis no hagas mudanzas. Y eso parece ser lo que piensan muchos emprendedores que, pues, viendo las actuales circunstancias, no se animan a dar el paso. Y esto es importante por muchos motivos. Primero, porque crear una empresa es el primer paso para crear un empleo. Un Estado puede crear puestos de trabajo por otras razones, por cuestiones políticas, para maquillar estadísticas, por ejemplo, para dar la sensación de que el mercado laboral va viento en popa. Bueno, los Estados pueden hacerlo, y de hecho el nuestro, que te voy a contar, lo viene haciendo y mucho en los últimos meses. Pero si un gobierno puede crear puestos de trabajo sin necesidad, el sector privado no se lo puede permitir. Y al hablar del sector privado no pienses en grandes corporaciones internacionales o, bueno, no solo. Me refiero especialmente a los pequeños emprendedores que tienen una idea de negocio, que han conseguido una pequeña financiación con mucho esfuerzo para arrancar, que incluso van a arriesgar su patrimonio, y esa persona pues no va a lanzarse a la piscina si no hay agua. Por eso es importante ese dato, porque da la impresión de que en la piscina de la economía española empieza a faltar el agua. Y además, esto tiene que ver, como te decía, con la confianza, con la seguridad de que exista un marco laboral estable, una fiscalidad razonable, impuestos bajos, que sea fácil crear empresas. En fin, cosas de las que desgraciadamente no podemos alardear. El Estado no ayuda. Castelo, economista.
El Estado, pues lejos de facilitar la viabilidad de los negocios, lo que ha hecho ha sido endurecerse, el cerco a la actividad, la reforma fiscal, se han subido impuestos, cotizaciones, se acotan los fraccionamientos, los aplazamientos de pago. Entonces, claro, pues las empresas no tienen capacidad de soportar esto.
Es verdad que la actual coyuntura pues no es fácil, ¿verdad? La guerra está ayudando a disparar una inflación desbocada en España en el 10,2%, pero también lo es que las medidas que está aplicando el Ejecutivo no parece que respondan a un plan serio, meditado, a largo plazo, presupuestado. Bueno, una de esas medidas entraba ayer en vigor, el cheque de 200 euros aprobado por el gobierno dentro del segundo decreto anticrisis, y probablemente te estés preguntando a esta hora de la mañana si puedes solicitarlo, porque tal y como están los precios, obviamente cualquier ayuda es poca. Pues mira, para poder pedirlo, tu renta no debe superar los 14.000 euros al año y tu patrimonio no puede ser mayor de los 43.196 euros brutos al año. Por lo demás, debes estar dado de alta en la Seguridad Social o cobrar el paro y presentar tu solicitud en la sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Y recuerda, eso sí, no se te vaya a pasar el plazo, que el límite es el 30 de septiembre de este 2022. Hasta las 5 de la tarde de ayer se habían presentado ya casi 61.000 solicitudes. En COPE hablamos con uno de los posibles solicitantes, se llama Javier, lo vas a escuchar. La verdad que a él no le fue demasiado bien.
He entrado varias veces y la página está, digamos, la información, pero disponible próximamente, así que de solicitarlo hoy de momento va a ser que no.
Bueno, y quien no necesita el cheque de los 200 euros, que sepamos, es Yolanda Díaz. Vamos con la escucha de la vicepresidenta. Ya sabes que lleva escuchando muchos meses, desde que Pablo Iglesias la designó a dedo como su sucesora. Bueno, pues parece que Yolanda Díaz ya ha escuchado lo suficiente, porque ayer por fin presentó en sociedad su plataforma Sumar. ¿Y a quién quiere sumar? Se supone que a todos los partidos a la izquierda del PSOE, lo cual hay que reconocerlo, tiene mucho mérito. Porque poner de acuerdo a quienes han hecho un arte de la política del piolet es francamente difícil. Lo del piolet, por si no te acuerdas, ya sabes que es, según la leyenda, el utensilio que utilizó el mercenario enviado por Stalin para matar a Trotsky. Bueno, aquí no llegan a tanto, obviamente, pero lo cierto es que desde la irrupción de Podemos hemos visto casi de todo. El último ejemplo fue la negociación para ir juntos a las elecciones andaluzas, que acabó aquello como el rosario de la aurora. Bueno, Yolanda Díaz pretende sumar a los Iglesias, Montero, Belarra, Baldoví, Errejón, Colau, y no sabemos si sigue con intención de sumar también a Mónica Oltra, caída en desgracia por algo tan poco edificante como ocultar los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. La verdad es que una de las cosas más increíbles de la presentación ayer de Sumar es el intento de aparecer como una fuerza moderna y joven. La militante del Partido Comunista de España, junto con el secretario general del Partido Comunista de España, quieren hacernos creer, a mí y a ti, que van a modernizar la forma de hacer política en este país. Porque ayer no fueron a la presentación de Sumar los líderes de Podemos, ni de Compromís, ni de Más País, ni de los comunes, pero sí fue el todopoderoso líder del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, y la portavoz de Izquierda Unida, Sira Riego. Así que, en realidad, bueno, pues se presenta como nuevo lo que es ya muy, muy viejo y muy conocido. Y tiene sentido, por tanto, que nos preguntemos si esas viejas políticas pues nos pueden ayudar, ¿verdad?, como país, como nación, a afrontar los grandes retos que tenemos por delante. Porque ¿cuáles son las fórmulas clásicas de la ideología de la que viene Yolanda Díaz? Pues se resumen en una palabra y en dos consecuencias. La palabra es intervención. Las consecuencias, pobreza y manipulación. Por mucho que ahora la cosa se llame Sumar, la represente un rostro y una voz amable y tengan un perfil de Twitter muy moderno, las esencias son las de siempre. Quieren intervenir la economía, especialmente los sectores de producción básicos. Una empresa pública de energía, una banca pública. Quieren que los precios no dependan de la lógica de la oferta y la demanda, sino de la lógica política de quien planifica los años como si fueran suyos. Y eso, como hemos comprobado tantas veces en tantos sitios, solo genera una igualdad en la pobreza. Eso sí, como son expertos en la venta del producto y cuentan con la complacencia de una sociedad que en realidad, oye, pues nadie quiere creer que los monstruos existen, ¿verdad? Así que acaban disfrazando la verdad y apareciendo como los Robin Hood que todos necesitamos. De hecho, en la presentación de ayer, Díaz llamó a un nuevo contrato social. Dijo que su proyecto sirve para pensar un país mejor en la próxima década y afirmó que hace falta, para incorporarse a Sumar, dos cosas: generosidad y ternura.
En el proyecto Sumar cabe todo el mundo, con dos condiciones. Os pido que vayamos al pensamiento del nuevo país para la nueva década con una enorme generosidad y, si me permitís, con enormes dosis de ternura. Como en la vida, en la cosa pública, no se puede hacer nada sin ternura.
Habló de ternura, dijo que teníamos que creernos, citó a su hijo. Bueno, mucha emoción, mucha emotividad en el discurso de Yolanda Díaz. Ya digo que en España para experimentos pues no estamos. Hoy en nuestro país el salario bruto es de 1.750 euros al mes. 1.750, bueno, es el sueldo medio, que ya te imagino en casa diciendo esto de, oye, ¿quién pillara esa nómina? ¿Quién la pillara? Bueno, pues ese sueldo medio nos hace más pobres de lo que éramos en 2008, cuando estalló la anterior crisis. Concretamente, según un informe de Adecco publicado esta semana, los españoles hemos perdido el 3,1% de poder adquisitivo los últimos 12 años. La inflación, como te decía antes, sigue desbocada. Es verdad que esta semana los precios de los combustibles se han reducido de media un 0,75%, pero también lo es que siguen por encima de los 2 euros. 7 euros más caro que lo que cuesta de media llenar el depósito en el conjunto de países de la Unión Europea. La luz sigue por las nubes, los alimentos, el desayuno en el bar de abajo, la caña del viernes por la tarde, el campamento de los niños y la deuda por encima del 100% de nuestra renta. Una deuda que no sabemos quién va a pagar porque encima, además, pues atravesamos una crisis demográfica evidente. Así que con este panorama, la campaña de rebajas de verano, que era la gran esperanza de muchos comerciantes, se presenta también complicada. Uno de cada dos españoles, ojo a este dato, reconoce que ha disminuido sus compras por la inflación. Mira, Rafael Torres es presidente de la Confederación Española de Comercio.
La inflación va a seguir aquí con nosotros y por tanto va a seguir mermando la capacidad de compra. Desde ese punto de vista no somos demasiado optimistas. Ahora mismo es mucha incertidumbre y ya sabemos que la incertidumbre nunca es buena consejera ni es muy amiga del gasto.
Bueno, son las 6:10 y no quiere uno amargarte el desayuno, ¿eh? Así que vamos a tratar de contrarrestar este pesimismo con los tacones rojos de Sebastián Yatra.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
El colombiano Sebastián Yatra, que cierra el festival Música en Grande que se va a celebrar en el Estadio del Malecón de Torrelavega a partir de las 9:30 de esta noche. Bueno, y si estás en Bilbao, hoy llegan allí los Pet Shop Boys, el icónico dúo británico de pop electrónico que cierra el festival Bilbao BBK Live, que ha vuelto al Monte Covetas tras 2 años sin poder celebrarse a causa de la pandemia. Estuvieron ayer los chicos de The Killers. Propuestas musicales para este sábado 9 de julio, deja ahora que te cuente otras noticias del día con la ayuda de Sandra Senjo. Bilateral.
Pedro Sánchez y Per Aragonés se reunirán el próximo 15 de julio en Moncloa tras la polémica por el caso Pegasus. Se comprometen a poner fin a la judicialización del conflicto. El último encuentro fue el pasado 15 de septiembre en Barcelona.
Rabat.
Allí se han reunido Fernando Grande-Marlaska y el ministro marroquí. Ambos países aseguran que trabajarán para hacer frente a las mafias ilegales. Se produce solo 2 semanas después del intento de asalto a Melilla, en el que murieron al menos 23 personas.
Ocupación hospitalaria.
Se duplica en un mes por el aumento de casos de coronavirus y se sitúa ya cerca del 10%. Además, la incidencia en mayores de 60 años sube hasta los 1.225 casos. Pese a esto, la ministra de Sanidad asegura que la curva empieza a ralentizarse.
Ucrania.
Zelensky ha visitado a sus tropas en el frente del este, donde ha condecorado a varios soldados heridos. Mientras, Putin advierte a Occidente e insiste en que las sanciones contra Rusia tendrán más consecuencias catastróficas.
Ahogamientos.
Han aumentado un 55% en lo que llevamos de año. En total, 140 fallecidos frente a los 90 del año 2021. Solo durante junio se registraron más ahogamientos que en los últimos 8 años en playas, ríos y piscinas españolas.
Y en la previsión del tiempo, Sandra, nueva ola de calor.
Sí, la segunda del verano que afectará a prácticamente todo el país con temperaturas de hasta 45 grados y que será especialmente intensa en Badajoz. Las noches tropicales tampoco van a dar tregua, llegando a alcanzar los 25 grados en la mitad sur.
¿Has dicho 45 grados, Sandra?
45
¿No te has
grados.
Equivocado?
No me he equivocado.
Madre de Dios. No sé si es peor lo de los 45 o lo de los 25 grados por la noche. Bueno,
vamos
lo que
a prepararnos.
Es cierto, vamos a prepararnos. Es que estamos ya en las 6:13, 5:13 en Canarias. Y a esta hora y en este fin de semana quiero que recuerdes a Miguel Ángel Blanco. Están a punto de cumplirse 25 años, se dice pronto, ¿verdad? Seguro que te acuerdas de lo que estabas haciendo aquel día. Se cumplen 25 años de su secuestro y asesinato a manos de la banda terrorista ETA, aquellas 48 horas infames, año 1997. Miguel Ángel Blanco era concejal del Partido Popular en la localidad vizcaína de Ermua. Tenía 29 años, un chico normal que decidió arriesgar su vida para defender la libertad cuando casi nadie lo hacía. Un chico normal que le gustaba la música, le gustaba mucho Héroes del Silencio. Tenía interés por la política, se afilió al PP. Bueno, pues 29 años tenía. Cuando ETA lo retuvo, lo secuestró durante 2 días para finalmente asesinarlo a sangre fría y dejarlo tirado en un monte. Por cierto, una historia que puedes revivir en un podcast original de COPE llamado Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. Lo ha dirigido Antonio Rantia, está ya en COPE.es y en todas las plataformas. Por cierto, es un podcast y es una manera fantástica de escuchar radio con tus hijos, ¿eh? Si son pequeños o son adolescentes, si no conocen, no saben, no recuerdan a Miguel Ángel Blanco, una ocasión fantástica para escuchar juntos ese podcast. Y un cuarto de siglo, Ermua es el lugar elegido para homenajear la figura de Miguel Ángel. Bueno, mañana domingo van a presidir un acto institucional el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un homenaje al que, eso sí, no van a asistir la mayoría de las víctimas del terrorismo. Es el caso de la UGT, cuya presidenta Maite Araluce estaba ayer con Expósito aquí en La Linterna explicando por qué no van a ir.
No se puede estar, por un lado, pactando con los herederos del brazo político de ETA, pactando cosas como la ley de la memoria, en la que se victimiza a los terroristas, se reescribe la historia y se blanquea todo el terrorismo, y al mismo tiempo haciendo un homenaje a las víctimas de esos terroristas.
De hecho, otras víctimas del terrorismo, dirigentes políticos y cientos de personas se concentraron también ayer a las puertas del Congreso de los Diputados para protestar por esos pactos del gobierno con Bildu, una línea que también defiende el Partido Popular, que hoy ha convocado su propia concentración también en Ermua, en realidad lo hacen cada año, para arropar a Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel, que finalmente sí podrá intervenir en el acto del domingo. En el de hoy, en el de esta mañana, estarán Alberto Núñez Feijóo, el actual presidente del Partido Popular, el líder del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, aunque la principal novedad está en la presencia de José María Aznar, el que era presidente del gobierno cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco y que hoy además está en una entrevista en el diario ABC contando que es la primera vez que visita Ermua en 25 años. Un homenaje que como te estamos contando, pues llega con cierta polémica. En primer lugar, en el acto de mañana con el rey Felipe y Pedro Sánchez, en el que, como ha denunciado la propia Marimar Blanco, intentaron que no hablara, finalmente sí lo hará. Y en segundo lugar, por ese pacto del gobierno con Bildu del que te estamos hablando. Bueno, una ley por la que este viernes, como te digo, han protestado distintas asociaciones en Madrid, encabezadas por José Antonio Ortega Lara, jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Dicen en la plataforma NEOS, convocantes del acto frente al Congreso, que finalmente se desplazó a la esquina con la Plaza Neptuno por órdenes de última hora transmitidas por la policía, que el evento era un símbolo. Jaime Mayor Oreja.
Y la presencia frente al Congreso, para recordar que fundamentalmente respetamos la soberanía popular, hemos respetado incluso las directrices que nos ha marcado la policía para cambiar el lugar, es un símbolo el acto de hoy.
Un símbolo es Ortega Lara, 532 días bajo tierra en el secuestro más largo de la historia de ETA, el funcionario de prisiones denuncia que los asesinos estén gobernando España cada vez con menos disimulo en referencia a los pactos con Bildu y termina con otro símbolo.
Las manos blancas que se convirtieron en un símbolo de paz y resistencia ante el chantaje del terror han sido reemplazadas hoy por unas manos rojas ensangrentadas que han logrado hacerse con el poder de momento. Por todo ello, volvemos a expresar nuestro basta ya a tanta falsedad.
Ortega Lara es hoy militante de Vox y le arropó la cúpula de su partido. También vimos a la popular María Sangil, el socialista Francisco Vázquez, todos con el espíritu de Ermua y contra el blanqueamiento, dicen, de los asesinos.
Por cierto, que este fin de semana, el fin de semana con Cristina aquí en COPE, en directo desde Ermua, para recordar la figura de quien no conviene olvidar, Miguel Ángel Blanco. Bueno, y como te estamos contando, ayer fue el día en el que Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, puso en la línea de salida a su nueva plataforma, Sumar. Lo hizo en un gran acto público en el Matadero de Madrid, se llama así, la sala en la que lo presentó. Allí estuvo nuestra compañera Maribel Sánchez. Adelante, Maribel.
Sin contar con Podemos ni ninguna otra fuerza política, Yolanda Díaz se dio un baño de multitudes que al grito de presidenta la veían ya sustituyendo a Pedro Sánchez.
Yo también os quiero.
Como teloneros, una emprendedora digital, un rider, dos sindicalistas, una abogada, una psiquiatra y una profesora. Después, la todavía vicepresidenta del gobierno dejaba claro su objetivo.
Si vosotras queréis, si no nos resignamos, la próxima década es nuestra.
Y con este acto daba el pistoletazo de salida a una gira hasta final de año para llevar por toda España el llamado proceso de escucha de Yolanda Díaz a la ciudadanía.
Gracias, Maribel. Y en Cataluña, mientras tanto, aún late la polémica por el software Pegasus, aquel programa informático que el gobierno de Cataluña denunció que se había usado para espiar a líderes independentistas. Bueno, apunta esta fecha. 15 de julio, próximo viernes, escenario La Moncloa. Allí se van a reunir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Ejecutivo Autonómico catalán, Pere Aragonès, para retomar el diálogo entre ambos gobiernos. Un acercamiento en el que ha tenido que mediar el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà, como nos va a contar ahora desde COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Pere Aragonès y Pedro Sánchez tienen dos carpetas encima de la mesa: acabar con la vía judicial y la represión contra el movimiento independentista y reconstruir confianzas. Son las condiciones que pone la parte catalana para poder normalizar las relaciones entre gobiernos. De momento, lo que se han acordado son las garantías del proceso negociador. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, apuesta por el diálogo y las soluciones políticas.
El camino del diálogo funciona, que vamos a perseverar en él. En 4 años de diálogo, Cataluña ha avanzado mucho más que en 3 legislaturas de inmovilismo y de ruptura.
En el acuerdo firmado entre ambos gobiernos se comprometen a superar la judicialización y rechazan la criminalización de las diversas opciones políticas. Laura Vilagrà, consejera de Presidencia, dice que esperan ver resultados.
Aún no estamos con las relaciones plenamente normalizadas. Veremos pues el resultado de este julio y en septiembre y la evaluaremos.
Vilagrà y Bolaños han acordado también que la mesa de diálogo, que seguirá siendo entre gobiernos, se reunirá como mínimo 2 veces antes de que acabe el año.
Y este sábado 9 de julio también tenemos que hablar de la inflación. Si te has ido de vacaciones, me estás escuchando desde la playa o desde el pueblo, o estás incluso pensando en irte en los próximos días, pues ya lo habrás notado, ¿verdad? Aunque es verdad también que basta con ir al súper o a la panadería a comprar una barra de pan. Lo que valía 70 céntimos, pues ahora vale 90, en el mejor de los casos. El último dato del IPC en España apunta a una subida por encima del 10%. ¿Y esto qué es lo que está generando? Pues, entre otras cosas, que gastemos menos en caprichos. Una situación que destaca especialmente porque estamos en plena campaña de rebajas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
La campaña de rebajas está yendo mejor que el año pasado, pero desde el sector del comercio perciben que los consumidores están destinando más gasto a ocio y turismo que a moda y complementos en un contexto de elevada inflación que tampoco nos permite ver estos días en las tiendas los descuentos agresivos de otros años. Rafael Torres es presidente de la Confederación Española de Comercio.
Trasladar parte de esa subida al precio final y asumirla. Eso que produce, pues que tengamos unos márgenes más reducidos que están impidiendo que al final veamos, como estamos viendo en las tiendas, unos descuentos muy agresivos, porque es imposible hacerlos porque ya entraríamos en pérdidas, ¿no?
Hay miedo por lo que pueda pasar a la vuelta del verano cuando coincidan precios elevados y subida de tipos. El precio del dinero en un sector en el que solo han logrado recuperar la mitad de lo que facturaban antes de la pandemia. Eduardo Zamacola, presidente de la patronal textil Acotex.
Tenemos el temor de que sea ese efecto champán que hemos hablado muchas veces, que estemos en plena efervescencia y que luego se venga abajo.
Sería un golpe más para un sector que ha perdido un 30% de los establecimientos desde el 2019.
Una de las medidas que adoptó el gobierno en el decreto anticrisis para tratar de luchar contra los efectos de la inflación es el cheque de 200 euros para las familias vulnerables con ingresos inferiores, para rentas inferiores a los 14.000 euros al año. Bueno, ayer entraba en vigor ese cheque, ya se puede solicitar. El bono estará disponible hasta septiembre y, según el Ejecutivo, llegará a casi 3 millones de personas. Silvia Martínez.
Un total de 540 millones de euros es lo que prevé destinar el gobierno a esta ayuda para trabajadores, autónomos con rentas bajas y desempleados. Dos requisitos para el solicitante: que la suma de las rentas de quienes viven en la casa de ese solicitante fuesen inferiores a 14.000 euros en 2021 y que su patrimonio, sin contar la vivienda, no supere los 43.200 euros. ¿En qué consiste esa asistencia? Son, como decíamos, 200 euros de ayuda en un pago único. Para solicitarla hay que rellenar un formulario a través de la sede electrónica de la agencia tributaria. Si estás pensando en pedir esta ayuda, debes aportar la siguiente información: datos que te identifiquen, domicilio y los datos de las personas que conviven contigo, el número de cuenta bancaria y un teléfono de contacto. El 30 de septiembre acaba el plazo para solicitar solicitar la ayuda, en los tres meses posteriores a esa fecha deberá hacerse el abono de los 200 euros y en caso de que en ese plazo no se efectúe el pago, quiere decir que la solicitud ha sido desestimada, pero existe la posibilidad de presentar un recurso de reposición.
Bueno, pues ahora vamos a mirar hacia el Reino Unido, que se encuentra, como te estamos contando en COPE desde ayer, en plena crisis de gobierno. El primer ministro Johnson anunciaba el jueves su dimisión como líder del Partido Conservador, pero dijo que se quedará como primer ministro interino hasta que la formación elija formalmente a quien le vaya a suceder. Algo que están criticando algunos políticos, incluso dentro de las filas conservadoras, que desean que deje el poder de inmediato. Bueno, Boris Johnson.
Es claramente ahora la voluntad del grupo parlamentario del Partido Conservador que debería haber un nuevo líder del partido y un nuevo primer ministro.
Bueno, esto es lo que se escucha en la propia bancada del Parlamento británico, en las filas de los conservadores. Y en un rato, sobre las 7:30 de la mañana, aquí en la mañana del fin de semana, vamos a hablar con Paloma García Ovejero, que es nuestra corresponsal en Londres, para contarte la última hora y cuáles son todos esos nombres. La verdad que hasta 15 escuchaba yo en las últimas horas, que suenan como posibles sucesores de Boris Johnson. Y noticia importante de las últimas horas, la marcha atrás de Elon Musk. Este sábado, miramos a Twitter, el empresario ha comunicado al regulador bursátil de Estados Unidos que cancela la compra de la red social, que no quiere hacerse con la red social del pajarito. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Finalmente, el multimillonario Elon Musk, principal responsable de empresas como Tesla y SpaceX, renuncia a comprar la red social Twitter por supuestos incumplimientos del acuerdo inicial por parte de la compañía tecnológica. En un documento remitido a la Comisión del Mercado de Valores estadounidense, los abogados de Musk alegan que la compañía hizo declaraciones falsas y engañosas al firmar el acuerdo y que no ha facilitado la información necesaria para el mismo. El acuerdo, anunciado el pasado mes de abril y valorado en 44.000 millones de dólares, se rompe por las discrepancias fundamentalmente sobre las cuentas falsas o cuentas spam, que la compañía cifra en el 5% de las cuentas de Twitter, mientras que Musk ha declarado que las mismas podrían llegar al 20%. Musk se queja de la falta de transparencia de la compañía y afirma que sin esa información no se puede evaluar el futuro de la misma. Se inicia ahora una gran batalla legal en la que Musk podría tener que pagar una multa de 1.000 millones de dólares por la ruptura del acuerdo.
Y 3 años han hecho falta para que Madrid vuelva a coger uno de esos grandes festivales, el Mad Cool. Arte, moda, turismo, gastronomía se unen en Madrid tras el parón de la pandemia. Un regreso por todo lo alto. Estás escuchando a Metallica, uno de los grupos que se han subido a los escenarios del festival ante 70.000 personas y hoy a por la cuarta jornada. Guitarrica de la Fuente abre el primer escenario esta tarde, seguido de Pixies y Florence y The Machine, y además otros como Kings of Leon, Zara Leson y 21 grupos y artistas más. Con Guitarrita te dejo. Con Guitarrita llegamos a las 6:30 de la mañana.
Pedacitos de La Habana, he bailado mil guajiras a la luz de la mañana. Un disparo al corazón, Guantanamera. Y soy un Udfella, la vida en la plazuela.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Y si digo que no? ¿Qué?
¿Y si no quiero, qué? ¿Y si no me apetece, qué? ¿Y si no voy, qué? ¿Y si no estoy, qué? ¿Y si no vuelvo, qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Son las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Enseguida te cuento las principales noticias con las que amanece este sábado, este 9 de julio del año 2022, pero deja que te cuente ahora los datos del coronavirus. Seguimos en pandemia. La última actualización de sanidad de hace unas horas nos deja más de 83.000 nuevos contagios y 321 muertes. La franja de personas más afectadas es de los mayores de 80 años, con más de 1.500 casos confirmados por cada 100.000 habitantes. Sanidad asegura que comienza, eso sí, a ralentizarse la curva, que crece cada vez más despacio, aunque lo cierto es que la ocupación hospitalaria se ha duplicado en el último mes. Y ante el aumento de casos, la demanda de las pruebas de antígenos se ha disparado un 120%, según Cofares, en esta séptima ola, a la que muchos han bautizado como la ola silenciosa.
Me hice un test ayer porque me encontraba fatal. De hecho, estaba en el trabajo y me dijo mi jefa que me fuera porque me encontraba muy mal.
Me hice el test exactamente hace una semana, justo antes de viajar a Perú.
Había estado de viaje con unos amigos. Vi necesario hacérmelo para quedarme más tranquilo.
Este auge en la venta de los tests de autodiagnóstico se evidencia en las farmacias. Algunas incluso se han quedado sin stock en estos últimos días. Esther y Neus trabajan en una farmacia de Madrid y Barcelona, respectivamente.
De ahora más o menos un par de semanas o así, ha ido en aumento progresivamente, como un 50% más o más de lo que se vendía en meses pasados.
Ha habido un aumento de la venta estas últimas semanas, de un 20 y un 25% más.
Sanidad recomienda el uso de la mascarilla en interiores. De momento descarta volver a imponerla como obligatoria. La otra gran herramienta de contención, por supuesto, sigue siendo la vacunación. El 92% de los mayores de 12 años de nuestro país tiene ya la pauta completa, aunque casi la mitad aún no se han puesto la tercera dosis, la de refuerzo. En este contexto, nos queremos fijar hoy en las 47 millones de dosis que España tendrá en sus neveras cuando lleguen la nueva remesa, unos 30 millones, lo que provoca un excedente de dosis que van a sobrar. Una situación que siguen denunciando desde los países del sur, desde los países del tercer mundo. Fernando Albericio es doctor en química orgánica y profesor en Sudáfrica y nos ha explicado los próximos y difíciles retos de los países africanos.
Se ha bajado un poco la guardia y se está vacunando menos. Hay un debate en los diferentes países africanos donde todos los países quieren producir vacunas, pero también se ha visto que no hay mercado para todas estas vacunas que se quieren producir. Marruecos, Sudáfrica, Nigeria, Ghana, Kenia.
Este desperdicio de vacunas sigue presente en todo el mundo. Es el caso de Canadá, donde se van a destruir más de 13 millones de dosis de AstraZeneca porque dicen que no hay ningún país que las quiera. En África el número de personas mayores vacunadas apenas alcanza el 10%, aunque, bueno, más allá de la pandemia del coronavirus, la prioridad médica sigue centrada en la lucha contra la malaria, la tuberculosis y el SIDA. Es sábado, es 9 de julio y a esta hora te cuento otras noticias con Sandra Senjón. Yolanda Díaz ha presentado en Madrid su proyecto Sumar,
con el que pretende unificar a todos los partidos a la izquierda del PSOE, pero al que no han sido invitados políticos de primera fila, tampoco de Podemos. Lo ha hecho con casi un año de retraso, después de varios aplazamientos, sin grandes anuncios ni tampoco promesas, más allá de un cambio radical, dice, para la próxima década. Durante los próximos 6 meses, la todavía vicepresidenta del Gobierno recorrerá España para, previsiblemente, presentarse con este proyecto a las próximas elecciones generales.
Ya hay fecha para la reunión bilateral entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés será el próximo viernes en Moncloa.
Según han pactado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y su homóloga, la consejera Laura Vilagrà, que insiste, eso sí, en que es prematuro hablar de relaciones normalizadas tras el caso Pegasus. Los independentistas ponen como condiciones acabar con la represión y reconstruir confianzas para dar carpetazo a la vía judicial. El gobierno insiste en el camino del diálogo y asegura que en estos 4 años se ha avanzado en las relaciones con Cataluña. La mesa de diálogo se reunirá como mínimo 2 veces más antes de que acabe el año. El último encuentro fue el pasado 15 de septiembre en Barcelona.
Y el PP organiza hoy también en Ermua un homenaje a Miguel Ángel Blanco un día antes del acto institucional cuando se cumplen 25 años de su secuestro y asesinato por parte de ETA. Y en la información deportiva, España debuta en la Eurocopa con victoria. Mikel Zumalde.
Sufrida victoria para la selección española femenina ante Finlandia por 4-1. Esta es Mapi León en los micrófonos de la cadena COPE.
Sí, bueno, a ver, los partidos hay que trabajarlos. Estaba claro que tarde o temprano iban a llegar las ocasiones. Y bueno, solo era tener que meterlas. Y al final yo creo que hemos generado bastante como para meter.
El Real Madrid volvió a los entrenamientos ya sin Luka Jovic, que ha sido confirmado como nuevo jugador de la Fiorentina. En motor, hoy se celebrará la carrera al sprint del Gran Premio de Austria. Sainz será tercero y Alonso partirá desde la octava posición gracias a la penalización de Pérez. Y en el Tour de Francia, Pogachar ganó la etapa en un trago final trepidante ante Vinegar. Mañana, séptima etapa que podrá seguir a partir de las 4 en COPE Más, COPE.es y en las aplicaciones móviles de COPE y Tiempo de Juego.
Y a las 6:35 de la mañana, 5:35 en Canarias, buscamos otros enfoques de la actualidad en cope.es con Javier García. Hola Javier, buenos días.
Buenos días Guillermo. Este sábado en cope.es miramos a una de las redes sociales de moda, TikTok, para saber cómo se hacen ricas las estrellas de esta plataforma que acumulan millones de seguidores. Cada vez hay más personas que se dedican a las redes sociales o a ser creadores de contenido. Incluso hay muchos jóvenes que solo consumen este tipo de vídeos y aspiran a ser como los que ven en pantalla. Lo que muchos comenzaron a hacer como un hobby ha terminado siendo el trabajo con el que llevan un sueldo a casa o un complemento para ello. Analizamos esos números en cope.es. Además, repasamos los efectos secundarios que provoca el Enantium, un medicamento destinado a reducir los dolores leves y moderados. Detrás de su consumo hay una serie de recomendaciones que, junto a muchos otros temas, repasamos ya en cope.es.
Vamos a darnos una vuelta en esta mañana del fin de semana por los kioscos regionales, a ver qué cuenta la prensa de las distintas partes de nuestro país. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
Y en el diario Málaga Hoy cuentan que un juzgado de Málaga investiga la muerte de una mujer de 35 años en un hospital tras el parto.
Sí, 3 días después de dar a luz en un hospital privado de la capital. Su bebé está bien, pero claro, la familia, te lo puedes imaginar, está devastada. Cuenta este periódico, tenía 35 años y otros 2 niños de 14 y 10. La familia, que ha puesto una denuncia, lo hizo el mismo día de la muerte por una presunta negligencia médica. ¿Qué dice el Centro Sanitario? Pues defiende su correcto cumplimiento de los protocolos. La investigación es verdad que es aún muy incipiente, está pendiente de informes complementarios de la propia autopsia, pero según la familia de Sarai, que así se llama esta mujer, ella tenía diabetes tipo 1, pero no padecía ninguna patología previa que hiciera peligrar su integridad. De hecho, había dado a luz con anterioridad a esos dos niños, a esos dos hijos, sin ninguna complicación. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, pues el 29 de junio fue ingresada en ese hospital privado, dado que tenía programado su parto por ser diabética, y ya tras dar a luz, Sarai comenzó a sentirse mal, a decirle a sus familiares que lo que estaba sintiendo no era normal, porque ella había tenido dos hijos y sabía lo que se sentía. Solicitaron entonces asistencia a los facultativos, pero según la familia, se lo achacaban al parto sin darle ninguna importancia. Fue ya varios días después, el 1 de julio, después de mucha insistencia, así lo recoge la denuncia, cuando le pusieron antibióticos para la fiebre, para la glucosa y también para la diabetes. Le administraron 2 transfusiones, pero como no mejoraba, la bajaron a la UCI un par de días también después, de madrugada. Y dice la familia que a los 40 minutos de ingresar en la unidad de cuidados intensivos salió un médico que les informó que había fallecido.
Pues tremenda historia, desde luego. Y atento a esta historia que cuenta, en este caso, La Voz de Galicia. Cesan a la concejala de Honras de Betanzos por un intento de dedazo en la elección de la reina de las fiestas.
¿Qué alega la alcaldesa? Falta de confianza en la edil, que asegura que eso sí, va a mantener su acta. Sin embargo, y según ha podido saber este diario, el cese sorprende a un año de las próximas elecciones y se debe, tú lo decías, al malestar generado en el equipo de gobierno por la intención de esta concejal de nombrar por encima de todo a su sobrina como reina de las fiestas. Lo mejor es que, o lo peor para la concejal, es que finalmente no fue así, porque fue nombrada otra chica.
Fíjate tú. Luego me cuentas más cosas.
Hasta ahora.
Gracias, Iván. Momento de escuchar en la mañana del fin de semana el comentario de nuestro compañero, del codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Todos los españoles que hace 25 años tenían uso de razón recuerdan perfectamente dónde estaban cuando se anunció la muerte, el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Aquello fue el comienzo de muchas cosas. Fue el comienzo del fin de ETA. Y fue la ocasión en la que España, en cierto modo, se refundó en la unidad que rechazaba rotundamente el terrorismo. Es doloroso que este fin de semana los homenajes a Miguel Ángel Blanco sean homenajes separados. Va a haber hoy un homenaje este sábado, habrá mañana, domingo, otro homenaje. Hay asociaciones de víctimas que critican que el gobierno esté pactando con Bildu, una crítica lógica, pero como dice el lema de la Fundación Miguel Ángel Blanco, el asesinato del concejal de Ermua nos obligaría a una unidad, la unidad de vida. Pues sí, pero hemos llegado a este 25 aniversario separados. Es curioso, que el terrorismo sigue haciendo tanto daño, porque la desunión es una consecuencia del mal que trae el terrorismo. Es como una onda de expansión.
Seguimos en la mañana del fin de semana y vamos ahora con Faustino Catalina. Hola, Faustino, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y vamos a comenzar el repaso a la actualidad con una mirada al Vaticano, porque el Papa ha comenzado unas, entre comillas, relativas vacaciones, ya que continúa con su actividad.
Así es, se han suspendido las audiencias generales de los miércoles, como todos los años en este mes de julio, en los que el Papa suspende esos encuentros con los peregrinos, justificados también, por supuesto, por el calor que hace en Roma y que supone para Francisco estar pues una mañana entera bajo el sol. Pero vamos a recordar que esta semana el Papa debería haber estado de viaje, ese viaje que se suspendió a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, pero los problemas de su rodilla y para su mejor recuperación le obligaron a suspenderlo. Y en su lugar, lo que ha hecho Francisco es enviar a este último país, a Sudán del Sur, al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que ha mantenido allí diversos encuentros con el presidente y con las comunidades de aquel país, que confían y que no descartan en que esa visita de Francisco pueda recuperarse, no tardando mucho, si va bien esa recuperación. Y como te decía, se han suspendido las audiencias de los miércoles, pero se mantiene, sin embargo, como cada domingo a mediodía, el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, que es el momento en el que Papa tiene una vez a la semana contacto con los fieles, momento para enviar también sus mensajes a todo el mundo.
El Papa, que esta semana ha sido noticia en varios momentos por una amplia entrevista que ha concedido a la agencia Reuters, una entrevista que hemos ido conociendo, Faustino, como en distintas entregas, ¿no?
Así ha sido, hemos tenido noticias prácticamente toda la semana. Ha dado mucho de sí una entrevista, la segunda que concede el Papa a uno de los vaticanistas más veteranos, Philip Pulela, y entre los titulares que nos ha dejado está una vez más esa afirmación del Papa que ya le hizo a Carlos Herrera en su momento, de que no piensa dimitir, de que es algo que no se ha planteado en ningún momento, pero eso sí que no descarta que si llega ese momento pues, y no puede responder a las exigencias del gobierno de la Iglesia, tome ese mismo camino de Benedicto XVI, ya que ha quedado con su decisión, la primera, recordamos, en 500 años, ha quedado el camino abierto para hacerlo y, por tanto, pues lo podría hacer en cualquier momento si se plantea esa situación. Otros titulares, por ejemplo, sobre los viajes, Francisco ha dicho que está anunciado y confirmado ese programa del viaje al Canadá, pero confía también en poder visitar, lo ha dicho también varias veces, Rusia y Ucrania lo antes posible. También sobre el acuerdo provisional de la Santa Sede con la República Popular China, dice que es un acuerdo que va bien y que espera que pueda renovarse el próximo mes de octubre, es el acuerdo sobre el nombramiento de obispos. También sobre la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la interrupción del embarazo, habla en esta entrevista, donde reitera su enérgica condena del aborto, y también, por último, último, entre otros titulares, ha alabado el trabajo de la Secretaría de Economía del Vaticano, que ha puesto en orden la administración económica de la Santa Sede y que evitará escándalos financieros como los que ya conocemos.
Bueno, y desgraciadamente, porque desde luego últimamente cada vez que hablamos de este país no es para contar noticias positivas, tenemos que volver a hablar de Nicaragua.
Así es, porque tras el anuncio de la expulsión por el régimen de Daniel Ortega, las misioneras de la caridad que llevaban 40 años en Nicaragua han salido, se encuentran ya en Costa Rica. Son 18 religiosas que han sido recibidas en este país con los brazos abiertos en la diócesis de Tilarán, Liberia, pero que con gran pena pues han tenido que cerrar sus orfanatos, sus asilos, sus centros de ayuda después de 40 años. Una medida más de la dictadura del presidente Ortega, y al igual que estas religiosas van a ser otras muchas más las organizaciones que van a tener que ir saliendo del país. De hecho, ya han salido más de 800 de las 6.000 que colaboran en aquel país, en Nicaragua.
Tremendo, en fin. Bueno, Faustino, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha lamentado que el Parlamento Europeo haya aprobado una resolución para incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales en la futura reforma de los tratados de la Unión Europea.
Así es, ha sido el secretario general de este organismo, que es el español Manuel Barrios, quien firma esta declaración que conocíamos el viernes, en la que afirma que esa posible inclusión puede poner en cuestión el éxito de esa reforma, al tiempo que intensifica los enfrentamientos, dice, entre los conciudadanos y los Estados miembros. Lamenta Manuel Barrios en esta resolución tergiversa la tragedia del aborto para las madres en dificultades, cuando lo que se debería es apoyar y acompañar a las madres embarazadas en situaciones problemáticas. Y añade a continuación que el Parlamento Europeo no debe entrar en un ámbito como el del aborto, que no es de su competencia, ni debe interferir en asuntos internos de los países democráticos, que debe promover, eso sí, agendas políticas radicales que pueden poner en peligro con estas decisiones derechos fundamentales, incluido la libertad de pensamiento, de conciencia o de religión.
Y en el tema de los abusos en la Iglesia tenemos también alguna novedad.
Pues sí, esta semana la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, donde está, recordamos, están representados 48.000 consagrados de 400 congregaciones, ha publicado una guía práctica en la que, a través de 60 páginas, detalla su política marco para la protección y actuación en casos de abusos sexuales a menores. Es de aplicación tanto para los consagrados como para quienes trabajan y son voluntarios y están vinculados a las obras de estos religiosos y de estos institutos. Y como ha explicado el secretario general de la CONFER, que es Jesús Miguel Zamora, su espíritu se resume en estos cuatro verbos: prevenir, protocolizar, reparar y trabajar con estos objetivos.
Lo que nosotros pretendemos es tener un documento marco que permita a las congregaciones ir haciendo lo posible para que lo vayan adaptando a su propia realidad. No es lo mismo estar en una casa de acogida que estar en un hospital infantil, que estar en un entorno escolar o trabajando con migraciones, ¿no? Es un documento que, en la medida de lo posible, señala el marco genérico de cómo ir haciendo las cosas, y desde ahí conviene adaptarlo a su propia realidad.
Y también recordamos, Faustino, a dos personas que nos han dejado estos días.
Por un lado, efectivamente, ha sido el cardenal Humes, arzobispo emérito de Sao Paulo y prefecto emérito de la Congregación para el Clero, que todos recordamos, porque el Papa lo ha contado varias veces, fue quien, tras su elección en el cónclave, el 13 de marzo de 2013, le dijo al cardenal Bergoglio: no te olvides de los pobres, al ser elegido y elegir el nombre de Francisco para su pontificado. Y aquí en España yo creo que hay que dar una vez más el adiós, todo lo que se merece, a los 78 años, al jesuita e historiador Fernando García de Cortázar, siempre vinculado a la Universidad de Deusto, recordamos, discípulo de Miguel Artola, que publicó más de 80 libros, gran difusor del relato de la historia de la España moderna del siglo pasado, y a quien siempre hemos escuchado aquí con un juicio muy equilibrado en sus entrevistas, en sus intervenciones.
Ya lo creo, un gran defensor de nuestro país y del diálogo y el encuentro entre los españoles. Bueno, y vamos a terminar con una canción, con una música que vamos a escuchar mucho en los próximos meses. Y es que estamos ya en la cuenta atrás, queda un mes para la peregrinación europea de jóvenes a Santiago.
Así es, quedan unos días para la inscripción de los jóvenes que se han organizado en grupos y en parroquias para hacer unos días del Camino de Santiago antes de la celebración de este encuentro, y tenemos ya la invitación que ha enviado el cardenal arzobispo Antonio dos Santos, obispo emérito de Leiria Fátima, enviado del Papa Francisco para este encuentro.
Esta peregrinación tiene un significado particular Esta peregrinación tiene un significado particular en el contexto eclesial y en el contexto mundial.
Es muy importante para los jóvenes de Europa, la juventud.
Esta peregrinación es muy importante para los jóvenes de Europa, una juventud que es llamada a tomar en serio la responsabilidad por el hoy y por el mañana, por el presente, por el futuro de la Iglesia y de la humanidad. Por eso mismo os invito a todos a participar en esta peregrinación. Será una gran experiencia para vosotros, para toda la Iglesia y para Europa.
Para vos y para toda la Iglesia y para Europa.
Bueno, pues hablaremos seguro de esto mucho en las próximas semanas y lo contaremos aquí en COPE. Gracias, Faustino Catalina, que tengas un buen día.
Gracias, igualmente.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que haces todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Atención, solo 4 días. Super Tecnoprecios en el Corte Inglés. La mejor oportunidad para llevarte lo que te gusta con hasta un 15%.
Como el aspirador escoba recargable Roventa X4 Flex Animal Care a 219 euros. Con entregas en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
Super Tecnoprecios, hasta un 15% en electrodomésticos.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Bueno, pues es tiempo en la mañana del fin de semana, como hacemos cada semana, de adentrarnos en la economía. El gobierno ya lanza el mensaje de que nos esperan unos trimestres muy complicados. Esta semana se lo hemos escuchado, y además sin paños calientes, a la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Meses complejos por la inflación y la guerra, que sin duda se van a notar en un crecimiento a la baja. De hecho, ya lo está haciendo. Y es en este contexto en el que debemos encuadrar los datos de empleo para el mes de junio publicados esta semana. Son unos buenos datos, pero con matices que merecen ser analizados. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Junio suele ser un buen mes para el empleo y en esta ocasión así ha sido. El mes pasado cerramos con 20,1 millones de cotizantes tras sumar 77.000 afiliados más en términos desestacionalizados cuando quitamos esos efectos calendarios. Seguimos por encima de esa barrera récord de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. Tenemos 838.000 ocupados más que hace un año, pero en junio se crearon un 60% menos de empleos que el mismo mes del año anterior. Algo parecido sucede con el paro, 42.000 desempleados menos. La cifra total de parados sigue por debajo de esos 3 millones, unos 2,9 millones, es el mejor número desde diciembre de 2008, pero ese recorte de paro que nos deja el mes pasado es 4 veces inferior al que teníamos hace un año, ¿no? Además de que seguimos liderando el desempleo en la Unión Europea. Y aunque la contratación indefinida sigue creciendo con fuerza, eso es verdad, gracias a la reforma laboral, la mitad de los 1,7 millones de contratos firmados el mes pasado fueron indefinidos. El 60% de ellos lo fueron de carácter fijo, discontinuo o a tiempo parcial.
Bueno, pues vamos a buscar precisamente las claves de estas cifras con Florentino Felgueroso. Él es doctor en economía e investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Profesor, buenos días y bienvenido a la mañana del fin de semana.
Buenos días.
Bueno, buenos datos de empleo, pero ¿se puede decir, profesor, que estamos ante una posible ralentización del mercado de trabajo? ¿O es lógico ese agotamiento después de los fuertes repuntes tras el descalabro de la pandemia?
Bueno, estamos este último hecho es un condicionante grande a la hora de analizar los datos, ¿no? Es cierto que hemos ido recuperando, primero poquito a poquito y luego con un acelerón de reactivación, de tal forma que ya incluso los datos son mejores que antes de la pandemia, ¿no? Antes del 2019. Y cuando uno mezcla esto pues con los efectos de la reforma laboral y con lo que está pasando ahí fuera, por decirlo de alguna manera, pues es difícil analizar qué factor influye más y cómo están influyendo las expectativas ya del otoño o invierno. Y todas estas cosas pues son todos factores que influyen. Es como la tormenta perfecta realmente de los datos. No es bueno que se ponga a predecir lo que va a pasar de aquí a septiembre. Bueno, probablemente de aquí a septiembre sí, pero pasado a septiembre pues es muy complicado. Realmente está mintiendo. Si su grado de fiabilidad de los datos está mintiendo.
Es pronto entonces, el profesor, para saber si se está ajustando el mercado de trabajo después de esos fuertes crecimientos del empleo, del descenso del paro, o se está adelantando ya un poquito a esos problemas que nos pueden llegar después del verano.
Pues sí, puede haber un poquito de todo, precisamente. Es cierto que la situación actual está generando un alto grado de incertidumbre, y cuando hay incertidumbre, pues uno entiende a empresas como Hares, pues toman sus decisiones de futuro en base a las expectativas que tiene, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente tiene que estar afectando. Aparte de esto, evidentemente también está la inflación por medio, que está afectando y bastante a las decisiones de gasto de los hogares, y esto también tiene repercusiones también sobre el empleo. Entonces llevamos ya en realidad ya 2 años en el cual todo lo que pueden ser predicciones a corto o medio plazo pues no paramos de errar de alguna manera, ¿no? Porque son demasiadas cosas, hablo de tormenta perfecta de la cual no hemos salido todavía, y probablemente pues yo soy bastante pesimista normalmente de naturaleza, pues vamos a tardar en salir todavía unos cuantos trimestres.
Florentino, le queríamos preguntar también en torno a esta cuestión del pacto de rentas que el gobierno ha tratado de reactivar esta semana con la reunión de los agentes sociales. ¿Cómo valora usted esta iniciativa? ¿Cree que debería incorporarse, por ejemplo, a pensionistas, a empleados públicos? ¿Qué cree que puede pasar si finalmente patronal y sindicatos no alcanzan ese punto de encuentro?
Me deberán incluirlo, ¿no? Llega un momento en el cual a un acuerdo van a llegar seguro. Y este acuerdo tendrá que tener en cuenta pues tanto lo privado como lo público con las pensiones. Al tener expectativas de que la inflación promedio de este año vaya a ser parecida al año pasado, pues parece que no. Esta vez sí que puede haber un aumento realmente, realmente importante en las pensiones, por ejemplo, y es cierto que esos mecanismos de actualización de las pensiones pues no estaba previsto que tuviésemos una circunstancia como la actual, ¿no? Bueno, probablemente no van a poder subir en función por medio de todas las pensiones, por mucho que nos digan ahora que sí, nos parece bastante imposible, porque el crecimiento en términos de gasto en pensiones sería bastante tremendo y difícil de cubrir en estas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, pues se verá, probablemente habrá un crecimiento, pero que tenga que ser más moderado que lo que es la propia inflación. En cuanto a los empleados públicos, pues parecido, ¿no? Lo cierto es que además esto tiene también, si uno quiere evitar efectos de segunda ronda a través del sector privado, pues el sector público también tiene que dar ejemplo, ¿no? Hay una interacción entre salarios público y privado que están ahí, y si vemos que no hacen esfuerzo los demás, pues porque tenemos que hacer esfuerzo nosotros, ¿no? Esta es la idea.
Veremos cómo se resuelve esa ecuación, profesor. Se habla también mucho de los nuevos indefinidos. Hay bastante polémica, o está mucho en el debate, que el 60% de esos nuevos fijos sean fijos discontinuos o a tiempo parcial. ¿Qué valoración le merece este hecho?
Bueno, los fijos discontinuos realmente es lo que más ha crecido desde abril, sobre todo en sustitución de los contratos de obra y servicio que han desaparecido, y en parte también de las circunstancias de producción, ¿no? Entonces, primero, lo que hay que pensar es que es una sustitución de un tipo de contrato, pero el temporal, por otro, fijo, y sobre todo los fijos discontinuos, que en parte, si entendemos bien lo que es la temporalidad y la parcialidad, están muy relacionados. La propia parcialidad puede ser trabajar unos días y otros días no, y eso viene incluido en el fijo discontinuo. Y tampoco sabemos muy bien si lo que sustituyen son contratos temporales a tiempo parcial. Es complicado meterse en esto hasta que no pase un tiempo y tengamos más datos. Es complicado, pero es cierto que es una reforma que es restrictiva en cuanto a la temporalidad, y por lo tanto supone un aumento de los costes esperados para las empresas, y las empresas pues es probable que reaccionen. ¿Cómo pueden reaccionar? Pues limitando el tiempo de trabajo. Si al final es muy difícil que cada reforma tiene unos costes que se acaban distribuyendo entre trabajador y empresa, aunque parezca que unos van más orientados a la empresa, otros al trabajador, al final todo el mundo acaba pagando los costes de las reformas, ¿no? Y puede ser en este sentido. Pero es una reforma que realmente a nivel estadístico evidentemente está claro, ha aumentado los indefinidos, ha caído los temporales, ha caído el número de contratos totales. Hay que tener en cuenta que en España hasta la reforma de los contratos temporales que se firmaban cada mes, el 66% eran recomendaciones, ¿no? Ya habíamos contratado predominio. Entonces aquí lo que pretendemos es dividir las recomendaciones por contratos más realistas, ¿no? Uh-huh. Tipo fijo discontinuo o ordinario.
Muy bien, pues...
El efecto que tenga esto sobre los salarios, sobre el empleo, sobre el trabajo, habrá que ver. Tendrá que pasar todavía bastante tiempo para poder evaluarlo.
Doctor Florentino Felgueroso, investigador de FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Gracias por estar con nosotros. Que tenga un buen día.
Buenos días. Gracias.
Bueno, pues Marta, cada vez que hablamos con un economista nos repiten la misma palabra, incertidumbre. Veremos a ver lo que ocurre después del verano.
Sí, es la tormenta perfecta. Lo explicaba muy bien el doctor Florentino Felgueroso. A partir de septiembre van a seguir esos precios elevados, subidas de tipos. Y bueno, pues veremos cómo se va comportando esa demanda, la contracción, lógicamente, del consumo. Bueno, veremos. Cómo se va ajustando la economía.
Y lo que es seguro es que lo contaremos aquí en COPE. Gracias, Marta. Buenos días.
Un abrazo. Buen fin de semana.